Hola, oyentes y lectores. Esto es Medianoche Main, capítulo 59, el podcast de Stephen King que hacemos de Martes Ataca. Mi nombre es Lucía y estoy acá con Andrés.
Hola, Lu. Hola a quienes estén del otro lado escuchando este nuevo capítulo. Hoy vamos a hacer algo que no hacemos generalmente, que es tener de puntapié una serie. Lo hemos hecho un par de veces o a veces con películas, pero generalmente nos abocamos más a los libros. Pero, ¿me pones cara de que no?
Sí, porque nos vamos a abocar al libro igual.
Claro, pero el puntapié dije. Pero nos pareció que era pertinente grabar un episodio sobre It, Welcome to Derry.
Sí, lo que pasó fue que dijimos, este episodio es re liviano, lo grabamos así, zip-zap. Y no era nada liviano, tuvimos que volver a leer un montón de It. Y sobre todo esas partes que están intercaladas en la historia que es más lineal. Así que había que encontrarlas y rastrear dónde están todos estos elementos que la serie toma para crear algo nuevo. Signo de pregunta.
Sí, y también revisitar y repasar las películas que son las que dan origen a un montón de estos personajes que a veces en el libro están medio de costado y acá son resignificados. Así que era un trabajito. No salir a hablar, apenas salía la serie, y hablar solamente de la serie, qué nos pareció y qué nos gustó y qué no. Pero acá estamos.
Sí. Bueno, como siempre, lo más importante es la historia y lo más importante es el libro. Uh-huh. Así que me parece que vamos a empezar por hablar sobre eso.
¿Sobre eso?
Todo lo que está en el libro y está en esta serie. Y más adelante, hacia el final del capítulo, sí podemos hablar sobre lo que es particular de la adaptación. ¿Podemos decir que es la adaptación de Andy Muschietti? ¿De Andy y Bárbara Muschietti?
Y de Fuchs.
Sí.
Sí.
Bien. La premisa de It, todo esto viéndolo a través de la óptica de Derry como el personaje más importante que se desprende de la novela para después crear esta serie, es esta pregunta que se hace Mike Hanlon. ¿Es posible que toda una ciudad esté embrujada? Y Mike entra también en detalles sobre la definición de haunt en relación a haunted, que sería embrujada, y dice que la definición que más le asusta es sitio donde comen los animales, relacionando haunt con cazar.
Sí.
Entonces, Derry es un lugar que está habitado por un depredador. Es un tipo de madriguera, ¿no? O las cañerías serían la madriguera y esto es su territorio donde caza y se lleva comidita.
Claro, en realidad es su territorio, como uh-huh. bien decís, y Derry y sus pobladores son los que están ocupando este lugar.
¿Es esta una de esas historias de origen que resignifican al villano y terminas diciendo, bueno, pero en realidad tenía bastante razón?
Claro. ¿Querés que antes de continuar diga la sinopsis de la serie?
Yo sé que me miras con cara de tengo muchas ganas de decir mi sinopsis. Sí, decí tu sinopsis.
Más que nada para entender dónde arranca. Y bueno, entiendo que todos los que están escuchando vieron la serie, pero no viene mal este repaso.
¿Se va a spoilear la serie en esta instancia en que hablamos sobre la novela? Sí. ¿Se va a spoilear la novela todo el tiempo? Sí, también.
27 años antes de que Mike Hanlon se una al Club de los Perdedores, sus antepasados llegan a Derry. Leroy, su abuelo y piloto de la Fuerza Aérea, es destinado a la base militar local y asignado a una misión secreta. Mientras tanto, una serie de misteriosas desapariciones de niños despierta lo peor de Derry. Amistad, racismo, humor y fuego. Mucho fuego nos convoca a un nuevo ciclo de violencia. Bienvenidos.
Y mucho racismo.
Mucho racismo.
Bueno, vamos a empezar por el tema del origen de It y todo este lore de los nativoamericanos y del meteorito que expande la serie. Esto es exclusivo del Muschietti-verse.
Sí.
Empieza en las películas y acá se retoma, porque lo bueno de que esta serie esté desarrollada por la misma persona es que no está ignorando las instancias previas y todo lo que ahí se construyó se continúa, ¿no? Tiene como solución de continuidad.
Sí, es que no tendría sentido que esta serie exista si no se basa en las películas.
En las películas, la tribu originaria de Derry, o de lo que en el presente se llama Derry, se llaman Yokopiwa. Uh-huh. Y es una tribu inventada, no es algo que haya existido en la historia de Estados Unidos, de Norteamérica, que en la película les revela, a través de un dispositivo que Mike Hanlon robó, cómo funciona el ritual de Chod. En la serie, a esta criatura que combatían los Yokopiwa le llaman Galú.
Sí.
King escribió en It, la novela, que existen varios nombres en diferentes culturas. Por ejemplo, Glamour en gaélico o Manitou para lo que entiendo que eran los nativos americanos que no tienen un nombre, no, a quienes no se les asigna un nombre de tribu. El ritual de Chod en el libro proviene de los Himalayas. O sea, no tiene nada que ver con nada de lo que está planteado en las películas. Lo que sí proviene de las tribus indias es la Smoke Hole Ceremony, que me imagino que se llamará en español ceremonia del agujero de humo o algo así, que esas tribus usaban para tener visiones que les dijeran más o menos qué hacer ante la adversidad. Ahí es donde en la historia oficial, el Losers Club ve el origen de It, tiene esta experiencia extrasensorial en la que esto que pasó hace como mínimo 1 millón de años, según creo que es Richie.
Sí.
En la novela It cae del cielo, esto sí lo tiene en común con la serie, pero no en una nave espacial ni un meteorito. Según Mike, cuando es niño, dice algo así. Era como el arca de la alianza que figura en la Biblia con el espíritu de Dios dentro. Solo que eso no era Dios. Con solo sentirlo, verlo llegar, uno sabía que eso era malo, que tenía malas intenciones. Y según Richie, en este mismo momento de la historia, It vino de, entre comillas, afuera de todo y dejó un cráter enorme donde después construyeron el centro de Derry. O sea que, como decía Anne antes, It está ahí desde el principio de los tiempos e incluso antes de que existieran los hombres, excepto quizás algunos perdidos en algún otro continente que en ese momento estaba poblado, a diferencia de Estados Unidos. Esto es bastante diferente de lo que se muestra en la serie.
Sí, mismo esta explicación vaga del nombre que le dan diferentes tribus da también a entender la existencia de distintos esos en distintos lugares del mundo y la posibilidad de que existan distintos seres con características similares.
¿Sabes que tengo preguntas sin responder sobre la capacidad de eso para estar en varios lugares al mismo tiempo?
No, yo creo que son distintos.
Sí,
que no es
pero
el mismo.
En esta serie está en varios lugares al mismo tiempo. Y me da la impresión de que en la novela no.
Buena observación.
No tengo una respuesta que me haya dado el canon.
Claro. Pero,
o me la comí.
Claro, pero siempre es uno solo. Por más que sea omnipresente, estamos hablando siempre de la misma criatura.
En realidad, una cosa no excluye la otra. Pueden ser varias que estén en varios lugares al mismo tiempo, con varios nombres, según interpretación cultural
claro.
de la región.
Pero en la serie se hace muchísimo hincapié en que es una sola criatura que está encerrada en Derry.
Sí. Ahora bien, esta criatura macrocósmica abstracta esencialmente es lo mismo. Uh-huh. Y otra diferencia en relación a cómo adopta la forma con la que se hace más popular, que es la de Pennywise, es que en la novela no especifica de dónde salió. Bob Gray, como se presenta varias veces la entidad, es su identidad humana y la usa varias veces, no sé si como un disfraz más o como un disfraz al que le tiene más cariño porque es el más humano de todos los que va desplegando, pero sí figura su nombre. De hecho, cuando le manda la navaja a Henry Bowers, que si no me acuerdo mal está en el manicomio, no sé. El remitente de esa carta dice Mr. Robert Gray, Derry, Maine.
Sí, en el libro la explicación es mucho más vaga de quién es Robert Gray. Uh-huh. Y mi conclusión es que es eso, un seudónimo Tal vez es la representación de alguien que vio esta entidad.
O tal vez no.
Pero sí, pero no es esa
no
persona.
No es un ser humano que claro. Se llamaba Robert Gray.
Ajá.
En realidad no sabemos, pero por cómo está presentado y por cómo está también disociado del resto de la historia de Derry, a diferencia de la serie, que lo que propone es una suerte de árbol familiar,
uh-huh.
que en cierto modo termina influyendo en lo que Pennywise hace o no hace, o en qué tipo de alianzas o de favores recibe. En el libro no tenemos ningún tipo de contexto. Se usa creo que 2 veces este nombre, 3 como mucho,
sí.
Y lo deja abierto a la imaginación.
Sí, cuando se escribe la serie, toman estas cositas sueltas para darle una forma mucho más corpórea,
uh-huh.
Inclusive con el personaje de la señora Kersh.
Sí, que es el siguiente del que quería hablar.
Que también en el libro es una persona, es una representación de It, que no tenemos más nada de ella.
No estoy de acuerdo. No, tengo pruebas para demostrar por qué no estoy de acuerdo.
Yo sé lo que vas a decir, pero puede ser todo una invención, un personaje que crea It asustar a Beverly.
Yo creo que la información que da la novela sobre la señora Kersh, cuyo primer nombre no se menciona nunca, tiene como un nivel de detalle muy particular que te hace sentir que eso pasó. A diferencia de Bob Gray, que es más una... podría ser cualquier nombre.
Sí.
La señora Kersh aparece en la novela cuando Beverly es adulta y va a buscar el departamento de su padre, si no me acuerdo uh-huh. mal. Y el cartelito de la puerta dice Marsh.
Claro.
Pero cuando después sale del departamento y pasan cosas, resulta que decía Kersh. Le abre esta señora que la invita a tomar el té y dice en un punto ser la hija de Bob Gray, uh-huh. pero después se empieza a transformar y toda la conversación se desvirtúa y se vuelve esta pesadilla terrorífica en la que surgen muchos temas de estos que trauman a Beverly en su vida adulta y sobre todo en relación a su papá. De hecho, cuando Beverly se va al departamento, siempre había estado abandonado. Es otra máscara de It, eso está clarísimo, uh-huh. pero puede o no haber estado basado en una persona real. Detalles que aportan hacia la interpretación de quizás esto sí fue una persona real que la criatura se cruzó en algún momento. Y se dicen por encima en la novela, pero después la serie levanta y construye a partir de ahí, son los siguientes. La señora Kersh trabajó en un hospital muchos años, desde 1925 hasta llegar al cargo de, sería como mucama superior,
uh-huh.
No sé si housekeeper se traduce como mucama. ¿Por qué sumaría ese detalle en la conversación? O sea, ahí me parece que la entidad no se toma tanto trabajo. O sea, si de hecho Bob Gray no tiene ningún detalle añadido en la novela, todo esto me resulta sospechoso. Otra, la señora Kersh está o estuvo casada, porque menciona al marido. La serie introduce al marido, que se llama Stan Kersh, y es el carnicero de uh-huh. Derry, que, bien jugado, le dio el apellido Kersh porque el de soltera en la serie es Gray.
Claro.
Y como dice acá mismo en el libro, ella es la hija de Bob Gray, o sea que esto tranquilamente podría ser parte del canon de la novela. Y el último detalle, que es donde voy a estar tirando más de la soguita, pero bánquenme. La señora Kersh, en el libro, es una inmigrante sueca que llegó en 1920 a los 14 años sin dinero. Stephen King nombra a este personaje por Irving Kershner, que uh-huh. es el director de The Empire Strikes Back. Y el primer nombre, que en la serie es Ingrid, no aparece en el libro, pero una de dos. O eligieron que se parezca a Irving
uh-huh.
o buscaron que parezca sueco. Por ejemplo, Ingrid Bergman.
Claro.
O sea que este es un detalle que de alguna manera también podría conectar la serie y el libro.
Sí, por eso creo que lo que hacen es tomar estos detalles que no sabemos si son ciertos o no en la novela
uh-huh.
y hacerlos carne. Decir, bueno, sí, está... persona realmente es alguien, no es solamente una máscara de It, y le vamos a dar sentido. Y lo mejor de todo es que es muy importante el personaje sí. de Ingrid Kirsch en la serie, porque está desde el principio en realidad. Es tipo Macaya, que fue a todos los mundiales desde el 58. Bueno, ella, al ser la hija de Bob Gray, está desde los ciclos más contemporáneos, que son desde uh-huh. 1908 hasta
en
la fecha.
En la serie. En porque la serie. Después, eso también, la serie tiene todos los años corridos, porque está partiendo de las películas que ya habían corrido los ciclos para que los nenes, en vez de ser niños de los 50, sean niños de los 80 y todo sea un poco más divertido.
Bueno, pero mismo esas fechas en la corrección quedan mejor y le dan más, más sentido a que uh-huh. sea una inmigrante, porque decir que ella fue en 1920 no es una fecha cercana a las oleadas migratorias de Suecia a Estados Unidos. 1908 es mucho más cercana, porque las migraciones fueron en 1850, más por ahí.
Pero el 20 no puede ser después de la Primera Guerra.
Sí, sí,
puede, en el medio igual.
Puede ser, pero después en la, tiene mucho más sentido la más cercano a 1900, uh-huh. a eso voy. Pero nada, hasta le dieron para mí una mejor forma.
Uh-huh. Pero tenía mucho más con qué trabajar sí. Para el personaje de la señora Kirsch que para Bob Gray.
Claro.
Por eso me parece súper inteligente cómo a partir de ella también construyen el otro. O sea, uh-huh. al ponerlos juntos, les da la posibilidad también de elaborar sobre Bob Gray, sobre un montón de cuestiones que vamos a hablar después.
Básicamente lo que vos querés decir es que aprovecharon para que Bob Gray sea sueco.
No
país
sé.
De origen del actor que interpreta a Pennywise.
No lo sé, yo quiero creer que sí.
Bueno.
Le pusieron Ingrid.
Sí, y mismo en la serie en un momento es que suena una canción y los subtítulos tiran canción danesa,
dice,
creo que dice.
Sí, sí, sí. Danish lyrics. Que en realidad no sé si era danesa, no chequeamos si era sueco o danés.
No, pero ponele que es, si tiene sentido que también...
Quizás eran de esa parte nórdica. De Suecia que está muy cerca de Dinamarca, ¿viste? Donde hacen las dos pancitas.
Claro, y que tal vez en ese momento estaba en disputa.
Sí. Y otra cosa que, bueno, sí está en el libro y sobre lo que Musquiette está construyendo desde las películas es el latiguillo de la señora Kirsch que dice: nadie que muere en Derry realmente muere. En el libro ella le dice a Beverly algo como: eso ya lo sabías, ahora créelo. Y la serie le agrega esta frasecita al principio que le da mucho carácter de ser algo que se sabe sobre Derry, ¿no? Uh-huh. Como esto que se da por sentado sobre la cualidad embrujada de la ciudad, que es, ya sabes lo que dicen sobre Derry.
Sí.
Tipo, lo que dice quién, aparte, ¿no? O sea, solamente lo dice ella, pero tiene como este peso simbólico de que lo que estás viviendo siempre estuvo ahí y que esa es la lógica de Derry desde su concepción.
Pasa que Ingrid lo que tiene es que es un personaje muy potente en cuanto a que si ella está esperando cada 27 años poder reencontrarse con su padre, es porque ella sabe lo que pasa en Derry.
Uh-huh.
A diferencia del resto de los habitantes del pueblo. Entonces a ella... ese dicho tal vez lo esparce, pero nadie se acuerda de que es una cosa eso.
Sí, y también el hecho de que cuando nosotros la conocemos en las películas, que creo que es en la 2.
Es en la 2.
Ella ya no está viva. No es una señora.
Bueno.
En la serie, no quiero hablar tanto de la serie ahora porque lo quiero dejar para más adelante, pero en la serie sí llegamos a verla cuando es viejita y está viva. Mi punto es que ella queda atrapada en esta lógica. Y hay algo que me llamó la atención de la serie, que tiene que ver con ese estado en el que ella queda trabada,
uh-huh.
Que le hace creer a Beverly que es todavía una persona, pero después resulta que no, que es esta frase que explica un poco lo que pasa cuando miras las deadlights. Y dice: quedaría misericordiosamente aniquilado o viviría por siempre, demente pero consciente dentro del ser de eso, homicida, infinito e informe. Me parece que hay algo ahí que esta serie construye para el personaje de Ingrid Kirsch, porque ya sabemos de antemano que va a quedar atrapada en una suerte de estado liminal.
Sí.
Y nos va a mostrar cómo es que esto pasó. Y lo tercero, que me parece quizás lo más poderoso de la serie y lo mejor desarrollado en el libro, es el tema del Black Spot.
Sí.
Que son los últimos capítulos de la serie, probablemente el mejor de toda la serie. ¿Qué tiene? ¿9, 10?
8. 8 capítulos.
8. Bueno, este creo que es el 7. Y en la novela es una historia que el papá de Mike Hanlon le cuenta en el hospital cuando su hijo tiene 11 años y él está muriendo de cáncer, si no me acuerdo mal. La compañía militar esta, en el libro se llamaba Company E, e incluía varios soldados negros, entre ellos el papá de Mike. Y resulta, como podríamos anticipar, que algunos blancos no querían soldados negros en las inmediaciones de esa base militar, particularmente en los bares. Eran 5 viejos del como el consejo de la ciudad de Derry y tipo una docena de nazis que los apoyaban y se llamaban, no se llamaban, pero King se refería a ellos como Derry's Old Line, que me imagino que es como el... que son como los habitantes originales de Derry, ¿no? El linaje de Derry. Entonces, bueno, crean un barcito que es especial para los soldados negros, donde pueden hacer la suya y no generar estas tensiones en los bares de blancos. Pareciera ser una instancia de la segregación que es un poco confusa, porque no es que ellos no pueden entrar, sino que a nadie le gusta que estén ahí. Hay una frase que lo explica bastante bien, que dice, sabíamos que los blancos te dejan competir con ellos, pero si empieza a parecer que vas a sacarles ventaja, alguien te rompe las piernas para que no corras tanto. Lo que sucede en relación a esto es que la Liga de la Decencia Blanca de Maine, me da risa que King especifica rama Derry, había un montón, prende fuego el lugar con 200, 300 personas adentro, y de los cuales mueren 60 y 18 eran soldados. Esta es una de las historias más tétricas de It, sobre todo también por el contexto en el que está contándolo el papá de Mike y cómo él recibe esta historia. Y la adaptación en la serie te diría que es bastante fiel.
Sí, también la serie tiene la oportunidad esta de agarrar todos estos sucesos terribles que se mencionan por arriba en el libro y dedicarles el tiempo y el detalle para explicar por qué pasaron esas cosas.
Sí, total. Y es como efectivamente van a distribuir las historias en las 3 temporadas que tienen planeadas. Ahora después de esto hablamos un poco de los ciclos de It, porque supuestamente siempre hay un hecho que los inicia y uno que los cierra. Uh-huh. El que los cierra suele ser un sacrificio tremendo. En este caso es para la novela El incendio del Black Spot. La serie le da un girito, sí, y tiene una coda este ciclo. Pero después hay otros también. De hecho, hay un montón en la novela. Quise hacer un tipo de línea de tiempo identificando cuál era el que abría y cerraba cada ciclo. Y fue imposible porque hay algunos que están muy claros, pero otros no tanto. Y me parece que van a agarrar los que están más definidos y contarnos esas historias. Pero además mezclando un poco sobre lo que pasa en otros ciclos. Después expando sobre esto, sí, porque tengo que leer las notas. El detalle más interesante de la historia del Black Spot en la novela, y la serie después se apoya muchísimo en esto, es Dick Halloran.
Así es, tenemos una nueva versión de Dick Halloran que, si sacamos de la ecuación la miniserie de The Shining, esta sería como la tercera representación de la historia de Halloran. Uh-huh. Está bien que en Doctor Sleep es un como un fantasma que aparece. Uh-huh.
Sí, pero tiene un rol muy importante.
Pero es muy importante, claro. Uh-huh. Porque al igual que en Derry, nunca muere. Uh-huh. Y sí, la serie agarra y lo toma como un personaje casi principal, Dick Halloran. Uh-huh. Y
es principal.
Es un poco coral la serie, entonces hay varios personajes principales, hay varias líneas en simultáneo que se van corriendo, los militares, todo lo que es la señora Kerr y Derry, y después los niños, entonces ponele que sí, es uno de los principales en esa línea, y a la vez es la representación donde más se nos cuenta sobre cómo es y cómo él usa sus poderes.
Sí.
Y es un acierto.
Sí, total. Aparte está, me encanta el actor que eligieron y todo lo que vemos en relación a Dick Halloran está buenísimo. Ahí la vieron. Dick Halloran en la novela es un soldado de primera clase. El papá de Mike dice que tenía máximo 19 años. Uh-huh. Esto es muy diferente a la serie, donde ya tiene un cargo superior en el ejército y demás. Y se justifica porque no solamente están corridos los años, sino que todo su rol en esa historia va a requerir que sea una persona con cierto acceso
sí.
al proyecto este. Y en la novela, él le salva la vida a varias personas que estaban en el Black Spot mostrándoles dónde está la salida atrás del fuego. O sea, algo que los demás no podían ver, él se lo señala y lo salva. Describe que tenía ojos enormes como bolas de billar. Me pareció simpático porque el que castearon para la serie un poco también, bueno, es un rasgo muy notorio, pero que también mantenía la compostura mucho más que los demás. Y esto también en sí. la serie está muy presente. Es una persona que ha visto demasiado. Está todo el tiempo viendo demasiado.
Sí.
Otro detalle que la serie levanta, aunque quizás bastante obvio, es que en Derry, una manera de mostrar que no querían gente de color en sus barrios era tirarles rocas o latas. Uh-huh. Y acá se menciona a Butch Bowers, que era el papá de Henry.
Sí.
La serie no muestra a Butch Bowers, pero sí muestra al papá, o sea, al abuelo de Henry.
Claro, acá vemos muchos abuelos de los personajes uh-huh, de sí. lo que sería la primera película.
Sí. Y por último, este detalle me gustó mucho, la historia, ¿cómo se llamaba el papá de Mike? Will. Will, claro, es el nene de esta claro. serie. En la historia, Will menciona a un mega mejor amigo que se llamaba Dewey Conroy y era como su hermano, pero que era blanco. Y dice que por él hubiera muerto y que seguramente hubiera muerto por él. Y esto es lo que pasa en la serie con el personaje del capitán Polly Russo, que tiene otro nombre, pero uh-huh. es el mejor amigo de Leroy y termina, spoiler alert.
Sí, termina muerto.
Termina muriendo por él. O en realidad termina muriendo por Will.
En realidad le salva la vida a Will uh-huh. y sí.
Me pareció muy lindo que levanten eso, porque si bien no tiene gran peso en la historia del Black Spot, es algo de del personaje, o de la vida interna del personaje, que me parece está muy bien adaptado. Es con esas pequeñas cosas que va construyendo algo sólido y después funciona.
Claro.
A lo que voy es que no me parece un trabajo vagoneta.
No, no, en absoluto. De hecho, hay nombres de personajes que están en el libro y que la serie los trae sí. no representando a la misma persona exactamente, pero manteniendo la idea de cuál es el rol de esa persona en la serie.
Y a la vez tampoco es que integra toda esta información como una curiosidad o un easter egg. Lo usa para construir los personajes, para construir las historias, para empujar la narrativa. Porque si esto solo fuera poner estos nombres ahí tirados o estas como cositas de fondo, sería todo decorado. Pero lo que hacen en esta serie, supongo que los guionistas o no sé si los creadores, es armar como algo muy compacto usando todas estas pequeñas piecitas. Y eso hace que te importen los personajes, independientemente de que te acuerdes o no. Porque cuando volví a leer los interludios de la novela, no me acordaba nada de todo esto. Mirá si me acordaba que mencionaron un amigo del papá de Mike que era blanco.
Sí, la serie también se encarga de mostrarte más claro cuáles son los personajes que tienen relación uh-huh. con los de la novela, o bueno, la primera película, la segunda. Y otros van más de costado. Entonces, como decías vos, el Bowers, que es el jefe de policía. Bueno, tiene sentido. Claro, toda esa sí. familia eran policías. Hay uno que era Uris, de apellido, que era en realidad era como el tío sí. de Stanley uh-huh. Uris. Y después, bueno, la mamá de Richie.
Sí, ya hace algo con esos personajes que es sugerir que los que siempre están del lado del bien preservan Derry, están como en esa. Tienen esa responsabilidad de quedarse, de luchar, de proteger. Y después están los que siempre son un poco maleables ante el mal.
Colaboracionistas.
Mejor dicho, sí. Entonces, hay algo de esto que está muy presente en la novela, también está en las películas, que es hacer ojos ciegos a las cosas terribles que están pasando en Derry y como en general los adultos en la novela caen en esta dinámica. O sea, pasan cosas tremendas y los niños la sufren, pero los adultos siguen como si nada. En la serie, particularmente en la familia de Mike Hanlon, esto se pone muy en relieve porque él es el que se va a quedar a cuidar, ¿no? Y después a convocar a los que se fueron para enfrentar a It una última vez.
Sí. Y le da mucho más sentido a la locura del personaje de Mike Hanlon, sobre todo en la segunda película, donde en un punto es tipo
sí, que está
todo volviendo loco. Uh-huh. Pero porque claro, es todo un linaje familiar que atravesó un montón de ciclos y tuvo cierto rol en cada uno de ellos. ¿No te pasó que viéndolo a Will decís como sabes que va a morir prendido fuego? Porque también
Will no muere prendido fuego.
Claro, en las películas el miedo de Mike Hanlon es el momento en que sus padres
perdón,
mueren.
Pensé que estabas hablando del Black Spot, sí, tenés.
No.
Pero claro, si en el libro se muere de cáncer.
Pero en las películas es donde se cambia toda esa historia.
En las películas, claro. Perdón. Bueno, porque estamos hablando de
si agarras el personaje de Will Hanlon. Es el personaje que claro, efectivamente muere y Leroy sí es el que
claro.
Sobrevive y lo vemos, que es el abuelo que cuida a Mike.
Cierto, que eso estaba en las películas y cuando la vimos habremos dicho, ah, es por el Black Spot.
Sí.
O sea, cuando lo vimos, sí, en el contexto de la serie, era como lo más similar a ese miedo generacional que tiene
claro.
Mike Hanlon. Claro, bueno, sí, total. Y es muy tierno ese nene. No me gusta pensar en eso.
Bueno, pero te pasa, pasa de más grande.
Bueno. ¿Querés pasar a la serie enteramente? O sea, tengo anotados los ciclos como
hablemos
están en
ciclos.
El libro, pero son un poco un torre.
No, pero yo creo que lo podemos hacer rápido y que quede mejor acomodado para los que vienen la serie y tal vez quieran entender qué va a pasar en las próximas temporadas.
Sí.
Porque bueno, claramente estamos yendo de a 27 años para atrás, la particularidad y la diferencia entre la serie y la novela es que los ciclos son bien cerraditos, son de 27 años, en la novela es mucho más. Y entre 24, 27, 28 años, duran 12, 18 meses, es mucho más impreciso. Tiene mucho más sentido porque es una entidad macrocósmica que ¿por qué carajos iba a acomodar a nuestro calendario?
Sí, eso es un poco extraño como recurso.
Pero bueno, acá deciden que sea mucho más exacto.
Es un poco más fácil de explicar también, porque
sí.
En la novela hay varios ciclos que se mencionan porque dan las matemáticas, pero tampoco te cuentan muy bien qué pasó, o quizás te cuentan una cosa que pasó, como el que es de 1740, 43, que desaparecen los colonos, pero no te dice muy bien cuál es el inicio, cuál es el fin.
Más atrás te vas, más impreciso es. Tenés menos datos.
Cuanto más atrás es más impreciso.
Pero puedes llegar a vincular, che, encontraron tantos cadáveres y probablemente...
Sí, y además es el trabajo que hace Mike Hanlon cuando se queda. Él recoge todos los testimonios de los que siguen vivos, revisa todos los libros de historia y va encontrando los patrones que podrían indicar cuáles son las tragedias que dan inicio y fin a los ciclos.
Bueno, en ese sentido podemos ir de, entre comillas, el presente o las fechas más recientes.
¿Para atrás?
Para atrás, sí. Uh-huh. Por ejemplo, en el libro estamos hablando de 84-85, en la película 2016. En ambos casos el asesinato de Adrian Mellon es el disparador y la destrucción de It. Es como el evento de clausura de ese ciclo.
Con esa gran inundación que
quiebra en el libro,
Derry y rompe el vínculo con la entidad.
Claro, que en el libro desaparece Derry, básicamente. 27 años para atrás, en las películas 88-89, en el libro 57-58, disparador, la muerte de Georgie. El final es... En la novela es el primer ritual de Chud. Y en la película es más o menos lo mismo, es como ese enfrentamiento, no está el ritual per se, pero es el enfrentamiento de ellos con It y It escapando.
Sí, la particularidad de ese ciclo, que esto está en la novela, es que el final es prematuro. La criatura no llega a cerrar su ciclo y por eso queda todo medio podre, medio inconcluso, hasta que ellos vuelven y ahí sí desvinculan Derry de It.
Vamos más para atrás. En el libro, 1929-1930, que sería este momento en la primera temporada de It, Welcome to Derry. El disparador es la masacre de la banda de Bradley.
Que va a estar en otra temporada.
Que va a estar en otra. Uh-huh. Ese corrimiento va a acomodar algunas fechas. Ya vamos a ir ahí. Y el cierre es el incendio del Black Spot. Eso es igual en la serie. Uh-huh. Y en el disparador en la serie es muy parecido al siguiente ciclo, que es bueno la muerte de Matthew. Y después, bueno, todas las apariciones de niños. Sí. Se parece más al anteúltimo ciclo.
Sí, en general, por más que no está especificado siempre, todo el tiempo están desapareciendo una banda de nenes. Por momentos dice que durante los ciclos son 170, 130. Siempre son muchos y solamente están documentados los que se reportaron.
Claro.
Eso es una constante en todos los ciclos de It.
Ahora bien, en la novela se habla de un ciclo entre 1904 y 1906, que es el que concluye con la explosión de la fundición de Kitchener, que es el más esperado, que va a estar en la tercera temporada. Y el disparador no lo encontré muy precisamente, pero entiendo que también son desapariciones de personas.
Sí.
No es tan claro.
Sí, a mí me pasó igual. El disparador per se no lo encontré, pero hay otro hecho que está dentro de este ciclo, que es cuando un leñador que se llamaba Claude Héroux, después tiene como un nombre en francés, no sé cómo se dice, entra en un bar que se llama Sleepy Silver Dollar y mata a un montón de tipos hachazos.
Claro.
Y esa historia es bastante larga, de hecho, porque creo que se la cuenta un viejo residente a Mike, y tiene todo un trasfondo de que se estaban tipo sindicalizando y había como toda una explicación larguísima. Eso pasa en 1905, o sea que está dentro de
este ciclo. Podría ser un disparador, sí. En la serie entendemos que el principio del ciclo va a ser, esto en la tercera temporada, el surgimiento de Bob Gray. Y no sé si es el inicio, pero sé qué va a pasar en ese ciclo.
Ah, perdón, vos ya estás en las...
En la tercera temporada.
En la tercera temporada. Claro. Yo me olvidé de decir algo sobre la segunda temporada.
A ver.
Y es que la infancia de Rose y del general Francis Shaw, que son personajes de la serie, entraría en la temporada 2, pero nosotros ya la vimos en la 1.
En la 3.
¿Cómo? Pero no sería en... Ah, claro, porque en la 3.
Porque vos pensás que en 1908, tanto Rose como Francis como Ingrid son chiquitos.
Claro.
Y por eso ahora los ves todos más o menos de la misma edad.
Es verdad. Es cierto.
Y ese corrimiento de la masacre de la banda de Bradley a 1935 nos permite que al final el primer ciclo de ese siglo, medio trabalenguas, sea más o menos por las mismas fechas. 1904, 1906, 1908.
Claro.
Se termina acomodando. Y bueno, la conclusión es, en ambos casos, creo que ya lo dije, que es lo de la explosión en la fundición Kitchener.
Igual en la serie, no sé si se menciona esto, pero todo lo que pasa con las tribus nativoamericanas, los Yokopiwa, y si no me equivoco se menciona también que en un momento desaparece una caravana con colonos o una cosa así. Sí. Eso sí habría pasado antes del siglo XX.
Yo creo que todos esos acontecimientos previos van a estar insertados en la serie.
Claro.
Así como vemos la explicación de It.
En la novela hay un par de historias más que también están muy buenas, que corresponden a ciclos anteriores. Hay una que entra en el ciclo de 1876-1879 y no sé si empieza o tiene en algún momento 4 linchamientos públicos, incluyendo un pastor de la iglesia metodista, creo, que había ahogado a sus hijos y le había disparado a su esposa. Y también tiene otra que es una masacre de leñadores que estaban en una cabaña en una parte del río que se menciona mucho, que se llama Kenduskiag, donde después están los Barrens, que es una zona muy importante en la novela. Y acá creo que no la hemos visto en la miniserie, pero sí están las películas. Y otro que también está muy bueno es uno del ciclo anterior a ese, 1851 al 54, que es un personaje que asesina a toda su familia y se suicida.
Claro.
Tranqui.
Claramente, a medida que pasan los años y Derry crece, los sacrificios son mayores.
Igual funciona bastante bien esto narrativamente y como pilar de la novela, que a medida que Mike Hanlon recupera la información y empieza a meterse en estos registros como mucho más antiguos, de los que ya no quedan sobrevivientes ni testigos, todo es más confuso. Nunca obtiene todas las respuestas. Y tiene bastante sentido.
Sí.
O sea, es bastante verosímil que sea así. No hay registro de muchas cosas que pasaron en, no sé, 1715. Pero sí se saben algunas cosas sueltas que ya también adquieren un poco el carácter de mitos.
Claro.
Estas comunidades que desaparecieron o bueno, mismo estas historias de asesinos que quedan en la memoria colectiva de Derry.
Antes de pasar a la serie,
sí.
Creo que deberíamos hacer un mea culpa porque cuando grabamos el episodio de la segunda película y hablamos de toda la parte de la señora Kersh y Bob Gray, lo primero que dijimos fue: esto da para un spin-off.
¿Y por qué haríamos mea culpa por haber tenido razón? A mí me encanta tener razón, yo me voy
porque
a
cuando,
de lo que dije.
Porque acto siguiente dijimos, ojalá que eso no pase. de alguna forma,
bueno,
no estábamos de acuerdo que haya un spin-off. Tal vez porque lo pensábamos como...
¿Pero cuáles eran las chances de que la haga Muschietti a tono con las películas?
Tal vez porque lo pensábamos como una película y no como una serie,
sí,
de HBO.
Sí.
Que eso es importante recargar.
Ah, sí, tiene toda la producción y la platita.
Sí.
A partir de acá es lo que yo pensé que iba a ser el capítulo. Y resulta que no había no sé cuánto tiempo antes que había que repasar. También porque me generó un poco de confusión la serie en relación a qué pasaba efectivamente en el libro. Ya en un punto no me acordaba qué venía de los pequeños cambios de la película, uh-huh, y qué era algo recuperado de la novela.
Claro, porque el canon es la película.
Y para este universo, sí. Y me parece que está bien. Esto lo hablamos un montón cuando salió Doctor Sleep en relación a la película de Kubrick, uh-huh, The Shining. Bueno, ya hablamos bastante sobre cómo recoge los pequeños detalles y va construyendo subtramas o contextos a partir de ahí. Pero hay otra cosa que la serie hace, y también habían intentado hacer las películas con mayor o menor éxito, mi opinión es que acá funciona mejor, que aprovecha lo audiovisual para materializar algunos dispositivos y algunos rituales que en el libro son simbólicos e imposibles de representar. Por ejemplo, esta daga meteoro, que tiene unos símbolos calados y es un arma contra la criatura, que la verdad se entiende bastante mejor y tiene bastante más potencial dramático que estos rituales metafísicos que transcurren en la mente de los personajes.
Sí, en el cuarto capítulo hay una muy larga explicación, pero muy bien metida, de quién la cuenta y por qué la cuenta así.
¿Quién lo hizo y por qué lo hizo?
sobre el Galú, sobre el origen de It en Derry. Y hay una vuelta de tuerca en esta idea de que es un meteorito cayendo sobre la Tierra o un bólido o lo que fuere, que es que en realidad It estaba enjaulado en una estrella que al caer sobre la Tierra se destruye y, uh-huh, es liberado. Y esa daga que mencionás es parte de esta
de esa jaula.
Uh-huh. Y ahí tengo una explicación de cómo los nativos americanos decidieron, en vez de irse de Derry cuando empiezan a llegar los colonos, de, bueno, vamos a armar una jaula todo alrededor de Derry usando estas dagas. Entonces, sí, acá es cuando It no se puede ir. A diferencia del libro, que es que, no, él está ahí porque quiere estar ahí.
No se puede ir.
y que no se pueda ir significa que no puede expandir su mal en todo el mundo.
Hasta que llegan los milicos y dicen, ¿y si podía?
Y los milicos, la idea de los militares es recuperar estas dagas, o más bien encontrarlas para poder removerlas y poder controlar a It o delimitar las áreas de ataque de It de una forma medio imposible, en realidad, para atacar a los rusos. Porque entra
convertirlo en un arma.
Convertirlo en un arma. Es un lindo cierre, una linda resignificación o expansión de una explicación más concreta de qué es It, por más que se tomen licencias.
A mí me jode cero.
Sí,
No.
Porque
no te deja
tampoco
dormir.
Está tan explicado en el libro, no es que le cambiaron. No. Nada, puede funcionar también.
Cuando lees de nuevo la novela con el ojo más puesto en la historia y en todo lo que es seguro, ¿no? Seguro que sucedió. La verdad que es todo bastante, está contado por unos viejos que Mike se encontró y hay mucho que es dudoso. Es un poco como me fue revelado en una visión.
Sí.
Y eso siempre tiene algunos huecos. No estoy diciendo que tenga errores, sino que la manera de contarlo no es tan rígida.
Claro. Pero bueno, se sigue manteniendo la noción de que es una criatura macrocósmica, es un devorador de mundos.
Hay una tortuga en algún lugar. Sí. Está todo el tiempo insinuándose que la tortuga también es parte de esta configuración de poder. Me da mucha risa el nene que está disfrazado de tortuga y siempre está tratando de comer o tomar algo y no puede. Y bueno, cuando entierran... cuando desentierran en un flashback, me parece, o no sé si es cuando el ejército desentierra una de estas barrotes de la jaula, dagas. Está dentro de dos caparazones de
claro,
tortuga.
Claro, porque las dagas son enterradas adentro de caparazones.
Y se conectan usando la tierra como conductor y eso genera como un polígono que rodea a Derry.
Es algo...
No me mires con cara de la Torre Oscura.
Es que...
Esa es tu cara de la Torre Oscura.
Es un poco los beans de la Torre Oscura con otra forma. Como que en uno encierra y en el otro atrae.
Esta parte del análisis se paga. cafecito.com/medianoche en Maine. Bueno, y en cuanto a los personajes, en especial los nenes, porque si hay algo que es importante en las adaptaciones es el Losers Club, que no siempre es el mismo.
Qué bien que está hecho el principio de la serie donde...
Espectacular.
Nos plantea un cierto grupo de niños, les empezás a tomar cariño y después te das cuenta que ese no es el club de perdedores de esta serie van a morir.
Es buenísimo. Funciona espectacular y es una sorpresa también.
Sí.
Porque es la primera vez que se usa este recurso. Me gusta que haya tres nenas en el Losers Club, que sí. El segundo Losers Club que nos presentan. Pero pienso que para la novela quizás hubiera sido demasiado woke. Pensaba que hay una sola chica en un grupo de siete y no tiene el destino más feliz en la dinámica de ese grupo. Esto ya lo hablamos en el capítulo sobre la novela y no lo vamos a volver a hablar. Y de estas nenas en la serie... Yo siento que Lily Bainbridge es la más kinguesca, porque tiene ese trauma con el padre muerto que lo despedazó con una máquina de envasar pepinos y supuestamente quedaron pedazos del padre en latas de pepinos que después estaban distribuidas, claro. Y ella siempre está pasándola muy mal y a punto de volverse loca. Y tiene también este miedo constante a que la internen otra vez en el asilo donde trabajaba la señora Kersh.
Trabaja, porque ella la conoce de ahí. Hay como una cosa muy de... O vas a la cárcel o vas al manicomio. Muy rápido. Ir al manicomio es como la salida rápida. Y es el miedo que le infunden a ella todo el tiempo para que diga, entre comillas, la verdad de lo que pasó en ese cine donde mueren y desaparecen en realidad estos chicos.
Todos los nenes son adorables.
Sí.
Decí lo que me dijiste la otra vuelta, que te gustaba más que se insulten todo el tiempo.
Sí, repasando las películas, me di cuenta que era mucho más violenta, verbalmente hablando, la relación entre ellos. Los chistes eran más fuertes. No sé si tiene que ver con algo con época o qué, pero en la película era una atrás de... Bueno, Richie ni hablar, y el otro...
Y Eddie es lo peor.
Y Eddie es tipo... tipo insoportable, sí. Y casi rozando lo asqueroso de lo mal que trataba a los demás. Y acá son todos muy bonitos.
Sí, son muy tiernos. Son re cariñosos también entre sí, se abrazan todo el tiempo y se dicen cosas lindas. Es como una dinámica completamente diferente. Y hay un personaje que me imagino será el personaje favorito de la mayoría de la gente que vio esta serie, que es el niñito cubano, Ricardo Santos.
Sí.
Ese personaje, si lo hubiera agarrado King, le hacía lo mismo.
Tuvimos una breve charla con respecto a qué personajes son más kinguescos. Y lo que nos pasa con este niñito cubano es que sentimos que no lo podría haber escrito King en un principio, pero que su desarrollo y final sí es muy kinguesco, como el rol dentro de la historia. Es súper tierno ese nene, es muy personaje.
Es un amor ese nene.
Sí, está muy
bien. Y es muy
bien.
Carismático además.
Sí, está muy bien en todo lo que hace. La secuencia del Black Spot, donde hay como una maduración de golpe, la de declarar el amor, tomar alcohol, tocar la batería de una banda, como muchas cositas que pasan ahí en muy pocas horas y que termina siendo... bueno, la secuencia en donde muere, que se sacrifica en realidad.
Es tremenda. Es tremenda. Se sacrifica por Marge, que después será la mamá de Richie. Y
claro,
se llama Richie porque este nene se llamaba Ricardo.
Y cuando creemos que... cuando ya lo damos por perdido, resurge y aparece en la última... en el último enfrentamiento contra It.
Es tremendo. ¡Tremendo!
Estamos yendo para cualquier lado,
sí,
pero pasa eso que da más ganas de tirar de la soga de cada personaje y su participación que recorrer linealmente la historia, porque bueno, es lo que van a ver en pantalla, o lo que ya vieron en pantalla.
Me gusta mucho también de este personaje toda la relación con Marge. ¿Cuál es el apellido de Marge en esta serie que todavía no es Tossier?
Marge Truman.
Truman. Y cómo... ella tiene ese accidente, en realidad es una de las visiones que le provoca a It, porque el trauma de esta nena es que tiene anteojos y le hace ver los ojos muy grandes y bueno, tiene todas estas características que la vinculan con Richie constantemente.
Y
el sentido, perdón, del humor.
Y la obsesión de querer pertenecer a un grupo, tipo a las divinas de la escuela.
Eso. Y bueno, pasan cosas y ella le queda una cicatriz en el ojo y se pone un parche. Y conversando con este nene Rich, hablan sobre cómo son un pirata y un caballero. Y eso es lindísimo, como ese lenguaje que tienen entre ellos y cómo también escribe de cierta manera el destino del nene que la defiende en el incendio de Black Spot y bueno, se nos va. Al final de la serie hay una secuencia que es en el funeral, porque no para de pegarte en las bolas, la verdad. Desde el momento que se muere este nene, nada, todos lloran, es todo un bajón. Y en esa secuencia Marge dice unas palabras que son que están literalmente en la novela, en un capítulo que se llama Eddie's Back Break, que no sé si te acordás, es cuando Eddie se rompe un brazo y le ponen el yeso. Bueno, el punto es que ahí es cuando la madre le dice no veas más estos vagos de mierda. Y él se empieza a hacer preguntas sobre la amistad que tiene con el resto del Losers Club. Y en el libro funcionan estas palabras como un foreshadowing del destino de Eddie, porque una parte dice que quizás vale la pena morir por estos amigos también, si eso es lo que debe ser. Entonces, me gusta mucho que esté incluido en la serie y que también el personaje este de Rich Santos encarne eso, que está en la novela de la mano de Eddie Casbrack.
Sí. Hablamos un poco sobre las formas de It en esta serie.
Bueno.
Por empezar, la primera secuencia en el auto de Matthew con esa familia donde nace, de alguna forma, en ese ciclo IT, donde da mucho miedo esa familia que entra como en un loop de estar cada vez más locos.
Uh-huh. Sí, y metafóricamente es la amenaza de la familia nuclear, que es lo que le falta a este nene Matthew Clemens. Que se está escapando el padre, ¿no?
Él se quiere ir de Derry y se da cuenta que está todo mal cuando en el auto ve el cartel de llegando a Derry.
Esa lógica de Pennywise, perdón, de It transformándose en eso que más te aterra o eso que es tu debilidad y a veces siendo Pennywise, está súper bien desarrollada en las películas y acá sigue sosteniendo la lógica.
Sí. Hay una que es muy en tono con Stanley Uris, que es justamente el de Teddy Uris, que es la familia judía reunida en la mesa, y el padre dice algo así como nosotros vivimos cosas peores.
Esa es terrible.
Y le cuenta eso de las lámparas hechas con
piel.
Con piel. Y obviamente el pibe... La primera lámpara que ves
es horrible.
Es una pesadilla.
Y el de la nenita Ronnie, que cuando nació se murió su mamá.
Claro.
Ese también es tremendo.
Esa secuencia es muy buena.
Ese creo que es. Quizás sea la mejor.
Probablemente sea la mejor. Es muy,
muy
larga.
Buena.
Y
es espantosa.
Y ese, sí. Y se ve que se ven los efectos prácticos. Eso también está bueno. O sea,
para
en el buen sentido, no es que se note.
Para
que
los nenes no sé si estuvo tan bueno.
Pero sí. La serie usa muchos efectos prácticos.
Sí.
Y cuando no los usa,
excepto
se nota.
Excepto cuando no los usa, y ahí está el problema porque todo es muy feo. Qué lástima esto, pero hay. Los puntos flojos de la serie son muy flojos. Para mí esto le saca mucho.
El episodio 3 tiene algo.
Ese es el peor capítulo. No entiendo por qué existe este
que
capítulo.
No se entiende por qué la estética es así. Si es a propósito, si se quiso hacer referencia a algo, es un homenaje. Yo lo llamo el episodio Le temes a la oscuridad. Porque están ellos en el nuevo club formado, en un cementerio, tratando de invocar a los fantasmas. Me gusta el cubano rezando la Ave María para...
que era lo único que sabía rezar.
Y cuando efectivamente aparecen los fantasmas, es rarísimo cómo está hecho.
Es muy feo.
Es feo.
Es súper feo y además, no sé, es como...
Mío Scooby-Doo también.
Sí, no sé ni cómo describirlo. No tengo adjetivos para esto. Es muy feo. Y en general, las criaturas del CGI que son como una cara fea, me había quejado de esto cuando vimos las películas. A mí no me funcionan.
Claro.
Lo que está buenísimo siempre son estos terrores contextuales que tienen que ver con miedos muy profundos. No con que hay, tipo, no sé, una cara deforme.
Sí, pero bueno, ese es el... Se podría decir el... Si pasás ese capítulo, si decís como, le doy una oportunidad más, sube y sube y sube.
A mí lo que me molesta de la existencia de ese capítulo es que en general la serie tiene un nivel estético muy sostenido y en particular los últimos dos capítulos son bellísimos visualmente. Hay
los dos últimos
pasan
son dirigidos
cosas,
por Muschietti.
Sí, pasan cosas en términos visuales, pero en relación con lo narrativo, ¿no? No solamente que hay buenas ideas estéticas puestas ahí. Hay cosas que me sorprendieron muchísimo y nunca había visto en la mitología de It. Tiene un dominio visual del personaje. Muschietti y también Bill Skarsgård, obvio. Pero hay un diseño de producción y de vestuario y maquillaje que son pero lindísimos.
Bueno...
Con todo lo lindísimo que permite este personaje, ¿no? Se entiende que estoy diciendo partes de cuerpos flotando en sangre. Pero hay decisiones como el... Bueno, esto nos va a llevar a hablar de la hibernación fallida de It. Pero ese traje que es sangre hasta la mitad de la nariz y después la cabeza blanca es espectacular.
Sí, que puedan crear nuevas versiones de It.
Sí.
Es muy bueno. Un personaje que aparece recién en el quinto o sexto capítulo.
también es una muy buena decisión narrativa.
Es muy bueno eso. Uh-huh. Porque ya sabemos cómo es It, ya sabemos quién es. Uh-huh. No lo necesitamos desde el capítulo 1.
O sea, no con esa forma.
No con esa forma, obviamente. Uh-huh. Y se luce de una manera... Bueno, el laburo de Bill Skarsgård, tanto para representar a Pennywise o a It, y para ser Bob Gray antes de morir,
lo amo.
También es buenísimo.
Lo amo con esa prótesis espantosa, como la pelada, como toda venosa, con tres pelitos blancos. Es horrible.
Y todo hinchado los huevos. Deprimido. No. Es...
Bueno, y aparte es medio malo con los nenes también.
Claro, porque están hinchados los huevos.
Por un lado, y los nenes lo invaden muchísimo. Por un lado los quiere y hace este acto, ¿no? De. No sé si los quiere, pero por un lado, claramente quiere entretenerlos y hacer este acto que a los nenes les encanta y qué sé yo. Pero por otro lado, no sé si le gustan mucho a los niños. Porque cuando se le acerca la criatura con la forma de este niño pobrecito, igual le salió bastante creepy, no le quedó muy cute ese disfraz, le dice, se perdieron mis papás, ¿me ayudas a buscarlo? Es como, no, rajá. ¿No es que estoy tomando mi petaca y fumando un pucho pensando en la muerte? Todo lo que es Bob Gray, Pennywise y Periwinkle me parece que está buenísimo. Visualmente...
Periwinkle es.
A mí me encanta. Sí. Me encanta. Y esa secuencia en la que Periwinkle ve las deadlights... Parece espectacular. Visualmente es muy poderosa y también lo que construye en la historia, hacia dónde va eso después, que en realidad es hacia lo que ya vimos. Y acá también hay algo muy, muy bien relacionado entre forma y contenido, porque se habla sobre cómo It percibe el tiempo y nosotros estamos desde las películas hasta acá recorriendo el tiempo de una manera muy poco lineal. Uh-huh. Me parece que todo funciona muy bien.
Sí, lo que mencionas del tiempo, hay una conversación entre It y Maggie, donde It da a entender que él ve el futuro, uh-huh. O sea, él ya sabe que va a morir, pero a la vez no lo puede evitar.
Sí.
Como dice algo así como que it's all the same for little Pennywise, como que uh-huh.
Todas las vocecitas y las inflexiones de diálogo que hace Bill Skarsgård me destruyen. Es muy gracioso. Y hay un montón de cosas que hace porque sí. No es que haya alguien viendo a Pennywise en ese momento.
Claro.
Y bueno, las hace porque le copa.
Pero bueno, esta noción del tiempo no lineal, de que, aunque nos pese... Se resume en el tiempo es todo el tiempo para Pennywise.
Sí, total.
Nos da una idea en la que él se va a poder mover en el... No mover en el tiempo, pero sino vivir el tiempo sabiendo muchas cosas en simultáneo.
Uh-huh. Es un poco Doctor Manhattan.
Sí, pero a la vez no puede uh-huh. evitar ese desenlace. Uh-huh. Porque si no, literalmente la mato a la mamá de Richie y ya está.
Es como que solo puede mantenerlo en tener beef contra ese niño.
Contra la familia.
El siguiente niño. Claro. Solo puede odiarlos específicamente a ellos, pero no quizás... por más que Marge dice, por eso me quería matar a mí. Y hay algo que le impide matar a Marge en la trama, pero a la vez te da a pensar si en realidad nunca hubiera podido matar a Marge.
Claro.
Todo esto que suena muy confuso y quizás rebuscado, de hecho tiene más sentido con lo que decías antes, con esto de que los ciclos son cada 27 años, pero It es una entidad macrocósmica, que qué carajo le importa el calendario gregoriano. No hay ningún motivo por el que tenga que ser tan rígido.
Sí, y a la vez, si en cada ciclo se alimenta más, podría hibernar más tiempo.
Eso te iba a decir, que quizás responde a una necesidad de alguna manera biológica de la criatura, no sabemos. Y ahora que dijiste eso de hibernar, algo que introduce la serie es, ¿qué pasa si no lo dejamos hibernar? Ya está, terminó, hizo su gran acto final.
Que es el Black Spot.
Con un montón de muertes, un montón de terror, y se llenó la panza, se fue a dormir. Y si lo despertamos, esto es algo que no está en la novela. Uh-huh. Hubiera sido un desvío muy pronunciado si estuviera. Y me gustó.
No, bueno, tampoco... Uno tiene forma de saber si está en la novela o no, porque
Sí, no están
no
los
se narra
registros,
en
claro.
el detalle de ese ciclo. Pero sí, tampoco está toda la parte militar. Si bueno, bien existe esa base aérea, sí. No sabemos que hay una investigación de el Estado buscando a IT. Es como una cosa muy
sí,
loca.
Hay algo ahí también como que recoge, me parece, la conspiranoia respecto a qué hacen las fuerzas militares con este tipo de cosas abstractas, ¿no? El Área 51 y todo eso. En sí, el plan es bastante pavote. O sea, es obvio que no va a funcionar. Pero bueno, también son militares, qué sé yo, es verosímil.
Claro. Bueno, pero es tentadora la idea de tener esta...
Claro, sí.
De esta arma macrocósmica en ese momento de la historia. No sé, para mí tiene sentido.
Sí, sí, es una situación de... ¿qué es esto? Lo puedo weaponizar. Y bueno, hay algo que también me gusta mucho, que está varias veces en el libro, siempre en la línea familiar de los Hanlon, y acá está tan bien usado y está tan bien filmado, que es el pájaro. La forma de pájaro, sí. Que también es un poco como un murciélago o como un tipo de pájaro prehistórico, y solo se usa en como último recurso de IT para alcanzar a estos niñitos que están a punto de enjaularlo de nuevo.
Sí.
Pero los planos son bellísimos.
Sí.
¿Por qué es tan
lindo? El último capítulo
esto?
Es en la neblina es impecable.
Es hermoso. Todo lo que sí. Es la caravana.
Los niños flotando, que es muy parecido a Storm of the Century.
Sí. Sí, sí. Toda esa tonalidad azul en general tiene una vibra muy... Storm of the Century. Y todas las boludeces que hace Pennywise constantemente, tipo estar tocando la trompeta, o cuando va a la escuela y se roba a los nenes y patea la cabeza del rector, y todo eso es gracioso y terrorífico porque siempre está llevado a un extremo de lo impredecible, que es cómo construyeron a la forma de Pennywise entre Muschietti y Skarsgård. Y la verdad es que sigue funcionando. A mí me sigue funcionando.
Sí, sí, sí.
Siento que no me está haciendo siempre el mismo truquito.
Por eso tengo que guardarlo para los últimos capítulos o para media temporada. Está muy bueno porque no sería muy aburrido que esté todo el tiempo ahí.
Y pierden gracia los diálogos también si lo sobreexplotás. Acá hay pocos y todos son muy graciosos.
Bien. ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Venía la segunda temporada?
Sí, más vale. A mí me gustó, en particular, bueno, lo que más me gusta es esto que dije. Bueno, ya dije que esto es lo que me gusta. Lo que menos me gusta también es el capítulo 3. En general, no me gusta el CGI y las criaturas que no tienen razón de ser. Pero la historia sí me gusta y creo que conecta bien con la novela. Evita caer en pavadas como los easter eggs. Excepto porque creo que vuelve a aparecer ese mate de mierda. Y está Muschietti un par de veces también, que se castea a sí mismo como hombre en la feria, en la época de Bob Gray.
Sí.
Que vos decís como, este es un pedófilo.
En la 2 también aparece. Aparece de fondo en la farmacia cuando va ahí.
Es verdad, también. Tiene como una cara de que él estaría del lado de la criatura igual, ¿eh? Él está con los Bowers.
Sí, con respecto a los easter eggs... pasa mucho que al ser una serie, capítulo a capítulo, en el mundo de internet, sobre todo es che, este es tal, che, este es tal. Y tipo, paja. Como que estás armando una cosa que después te va a explicar la serie. Mismo el final atado directamente a la primera película. Tenemos.
Sí, a un momentito antes de la primera película.
A Beverly. La misma actriz encontrándose con la señora Kerch el día que su madre se suicida. Y eso le da mucho más sentido que su miedo después de adulta sea esa señora.
Era la única que podían usar porque todos los nenes pegaron el estirón. Ya son otras personas.
Bueno, igual está. Se
muy
estira
medida,
un poquito con
sí,
ropita
sí.
Ahí.
Muy medida
ahí
la aparición.
Sí.
Sí.
Y el padre no se, está también el uh-huh. padre, pero no sé si es el actor, pero también muy, muy, muy poquito se muestra.
Y es el último papel de la señora que interpreta, la señora Kersh en las películas, uh-huh. porque era muy viejita y se murió.
Sí. Tenía como y porque en las películas años. Está muerta.
Claro. Bueno, ¿y a vos te gustó?
Sí, obviamente. Sí. Me gustó.
Creo que me gustó más en el segundo visionado.
Y porque también lo ves todo seguido y nada, sí, vas uniendo mejor la, las partes.
Me hizo dar cuenta de que no había cosas puestas al pedo y que empieza a construir muy de a poco cosas que después por ahí te olvidaste, que ya las había empezado a construir. Parece sólida.
Bien. Se puede hablar de un millón de cosas de la serie de It. De este gran universo quedan muchas de lado, no porque sean menos importantes y nos interesen menos, sino porque bueno, tratamos de rescatar lo que nos lo primero que se nos vino a la cabeza. ¿Viste el meme video que es un chabón con teléfonos?
Sí, con dos teléfonos y después va y escribe 2 más 2, 5.
Claro, es un poco así. Yo estaba como cargado de información, sí. Y después no sé que, si lo que dije es correcto o no. Pero nada, me dan ganas de meterse en cada capítulo, en cada personaje y, uh-huh. y tirar de la soguita.
Pero estoy segura de que existen otros podcasts que hacen eso.
Sí.
Nosotros tardamos un mes porque tengo que hojear el libro a ver dónde estaba lo que decía Mike Hanlon sobre el año 1704.
Pero, por ejemplo, para no dejar de lado, no hablamos nada de los Grogan, que es como...
¿Qué son los Grogan?
Los Grogan son la familia de...
Ah, bueno, cine. Pero eso quizás es lo más propio de la serie, que no afecta tanto.
Claro, pero en la serie es súper importante porque es el sí. personaje que están persiguiendo a los blancos.
Sí, que, bueno, sí, no sé
y
si
y que igual... a la vez culpan de la desaparición de los chicos.
Claro. Sí, no sé si tiene una incidencia tan grande en la historia general. Me parece que es un poco... O sea, entiendo lo que decís, obviamente es principal esa línea argumental, pero no sé si se entrecruza tanto, no sé si está tan entrelazada con lo que importa.
Claro.
Es más un vehículo donde la gente de Derry deposita su ganas de linchar a alguien.
Sí. Bueno, entendemos que habrá dos temporadas más, no creo que las cancelen.
Lo bueno de que cambian de Losers Club todo el tiempo es que no quedan pegados a que los nenes crecen en 5 minutos.
No, los que van a crecer son, si querés usar la misma nena que hace de Penny Winkle en 1908. Supongo que...
Pero pone otra nena.
Pones otra nena.
Sí, ya fue. Pero, ya ni me acuerdo cómo
pero
era.
La señora Kersh tiene esa nenita cuando es joven uh-huh. y trabaja en el hospital, en la que está en esta temporada, y la grande. O sea, tiene todas esas ya representaciones de distintas actrices. Sí. Y supongo que habrá más. Porque entendemos que ella va a ser como un personaje recurrente en la serie y... No sé, los Hanlon ya no están, porque vimos el principio y ya sabemos cómo es el final.
Claro.
Pero bueno.
Ese espíritu de ir contando la historia a través de diferentes personajes que formaron parte también está muy alineado con la novela.
Sí.
Bueno, sobre este tema yo no tengo nada más para decir, pero quiero decir algo sobre otro tema parecido.
¿Querés acaso aprovechar el espacio para desquitar tu bronca hacia... cierta persona
voy a
sin
hacer,
pelo?
Voy a hacer adaptación shaming.
¿Qué pasó?
Nada, dicen que Flanagan va a adaptar The Mist. Mi opinión es no. Basta. La cortás.
Encima con
ya
The Mist
está.
Ya intentaron hacer la serie.
Pero además
salió mal.
O sea, The Mist es de Darabont.
Es de Darabont. Es dentro de todo.
Es de un colaborador frecuente de King, no es de cualquier rancio que hizo una adaptación espantosa.
Claro, entiendo que ya van casi 20 años, pero no hace falta, The Mist. Las que están bien hechas no hace falta.
El tema no es tanto que no hace falta, que es algo que a mí no sé si me molesta tanto, pero sí me parece que se está generando un monopolio de Flanagan. Porque está, mientras hablamos, adaptando Carrie, La Torre Oscura y The Mist. Y ya adaptó Gerard's Game, Doctor Sleep y The Life of Jack. Parece que se están golosinando mal. Y no es divertido a la larga ver la mirada de un solo tipo sobre este otro tipo que cuántas lecturas más nos puede dar sobre la obra de King. ¿No sería más entretenido para nosotros como espectadores ver diferentes puntos de vista sí. sobre una obra que nos atraviesa a todos. Y a al mí, menos tener algo de heterogeneidad.
Claro, a mí me gusta el rol de Mike Flanagan tal vez más como un sello y que como una garantía, un aval a que, bueno, che, vamos a hablar de mí, no estoy de acuerdo, y que él sea, no sé, productor, uh-huh. Porque entiendo que él, hay ciertas decisiones creativas que él las toma muy bien.
¿Vos crees que sea el Mike Hanlon de los valores de la obra de King? Que los preserve y ponele. Se quede para cuidarlos.
Porque, por ejemplo, con la serie de La Torre Oscura, confío que él esté atrás de eso. Pero en una serie sabes que va a haber distintos guionistas, distintos directores. Uh-huh. Nada, es otra. Creo que van a ser como 5 temporadas, una cosa así. Entonces, es otro tipo de proyecto donde sí necesitas a alguien,
sí, alguien
con
fijo,
cierto peso.
Un ancla.
Claro. Uh-huh. Pero ponerse a adaptar películas que ya fueron adaptadas y encima de las que. No sé, estoy esperando el día que a mí día vamos a adaptar de JoJo Redemption y sea como, no, listo, ya está.
Yo ya estoy en ese, ya está igual. Nada, me quería quejar.
Está bien, te quejaste.
Y yo nunca me quejo de Flanagan. Revisen todos los capítulos anteriores. Yo soy súper, súper benevolente con Flanagan y un toque lo quiero, pero ahora me parece que hizo una de más. No confíes en un pelado. Nunca confíes en un pelado.
A medida que se cae, pero...
Este cada vez es peor, cada vez es más malo. Nada, qué sé yo. Me embola.
En fin. ¿Seguiremos con esta temporada, con este volumen?
¿Con qué volumen era? Esto no es el volumen igual.
Estamos en el volumen de aniversario donde, bueno, nos tomamos la licencia de...
Bueno, este dentro de todo capítulo. Entra en la franja temporaria que habíamos... ¿No? Sí. ¿O no entra?
Sí, sí, porque
bueno,
es
qué sé
ahora.
Yo. Ya está, ya lo grabamos.
Y en paralelo sigue La Torre Oscura. Pero está en stand-by. Uh-huh. Porque el otro día me dijiste, estamos en el 95% del objetivo para grabar el quinto libro. Que ya nos dijeron todos que sea Lobo de Cala. Y
sí,
va a ser ese.
No corregí
cerrado,
el cafecito, pero ya los escuchamos y sí, es ese.
Igual agradecemos a todos los que
obvio.
Siguen pidiéndolo. Y bueno, eventualmente será grabado cuando se termine esa meta. No hay mucho más que decir que nos pueden escribir en nuestras redes sociales, en Twitter más que nada, que es @martesataca, #medianocheenmain, o dejar comentarios en Spotify y o en YouTube y o en Cafecito, cuando dejan cafecitos.
Uh-huh. Si alguno quiere comentar, Welcome to Derry es malísima. Está bárbaro, pero justifiquen por qué en relación
claro.
a la novela. Porque si me dicen es una serie de mierda,
no me
gustó. No sé yo, contalo en un podcast que hablen de series. Acá, factos del libro o,
claro.
o te retirás.
Me gusta porque pudimos hablar de It, Welcome to Derry, sin mencionar a esa otra serie a la que todos recurrieron para comparar.
Sí, porque es una pelotudez.
Esto fue Medianoche en Maine, capítulo número 59, It, Welcome to Derry. Mi nombre es Andrés.
Mi nombre es Lucía y les deseamos buenas medianoches.
Chau, chau.
Adiós.